the hot year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down.
Oh yeah.
Everybody had a good year. Everybody had a hard time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the foot down. Oh.
Y esta cortina ya nos está indicando que nos vamos al último bloque del Festival de la Independencia en Talca. Conectamos de inmediato con la capital de la región del Maule, con el Festival de la Independencia 2026.
Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Independientes para pensar, preguntar, escuchar y hablar.
Bio Bio, la radio.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Independientes para pensar, preguntar, escuchar y hablar.
Bio Bio, la radio.
Muy buenos días, Chile. Comenzamos una nueva jornada con nuestra música chilena. Aquí está el grupo Entre Mares. Si tú me amaras, aquí en la...
En la sombra de mis sueños, vivo oculta y en espera de tan solo una mirada que libere mis quimeras. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Senapred declaró alerta roja en la comuna de Bichuquén, en la región del Maule, ante el avance de un incendio forestal que se desarrolla próximo a sectores habitados. El siniestro denominado Alto Yico ha devastado una superficie aproximada de 76 hectáreas de vegetación. Incendio forestal en Melipilla destruyó dos viviendas y arrasó 30 hectáreas. Las autoridades cancelaron la alerta roja tras control del siniestro. La Jefatura de Defensa Nacional para la Zona de Catástrofe por Incendios Forestales modificó el horario de toque de queda para Punta de Parra a partir de este 15 de febrero. La medida regirá desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. La PDI desbarató una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Uno de sus integrantes se mantenía prófugo por homicidio desde el año 2019. 4 personas murieron y 6 quedaron lesionadas debido a un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Lagos. Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría que evidenció graves inconsistencias en la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit de 2025 de un 2,8 a un 3,6%. La próxima semana, José Antonio Kast deberá zanjar el nombramiento del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas, mientras que las críticas transversales hacia la designación de Andrés Joanet siguen poniendo en duda su continuidad en el cargo. La justicia argentina confirmó la revocación del asilo político de Galvarino Apablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán. En noticias del exterior, Estados Unidos se prepara para un eventual enfrentamiento militar con Irán en medio de crecientes tensiones con Teherán. 5 países europeos acusan a Rusia de asesinar en prisión al opositor Navalny con una toxina de la rana dardo. Y en el deporte, Cobresal derrotó por 3-2 a Universidad Católica, mientras que Deportes Limache superó por 2-1 a O'Higgins y es el nuevo líder del torneo de Primera División. Mañana al mediodía, Universidad de Concepción jugará el clásico del Bío Bío frente a Deportes Concepción, mientras que en la noche Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
A ustedes, muy buenos días, bienvenidos a Radiograma en esta edición de medianoche a través de nuestras 43 estaciones y también por BioBio TV y además en biobiochile.cl. Antes de pasar de lleno las informaciones, les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9207888. También está disponible nuestra línea gratuita, que es el 800-810-810, línea telefónica completamente gratuita, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Atentos a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la comuna de Bichuquén, donde se mantiene esta alerta roja luego de este incendio descontrolado que se está registrando a esta hora en esta localidad de la región del Maule. Son cerca de 200 hectáreas de superficie que se mantienen en combate en este nombre de incendio Alto Yico y en el que se desarrolla cercano a sectores habitados. Esto es de acuerdo a la información que ha proporcionado la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en atención a este incendio forestal ocurrido en la comuna de Bichuquén desde muy tempranas horas. A esta hora se sigue en combate a través de vía terrestre y del cual vamos a estar atentos al monitoreo de este incendio, donde ya gracias a la alerta SAE se ha llamado a evacuación durante las últimas horas. Vamos a estar atentos a esta información durante nuestra programación, sobre todo en el trasnoche de la radio, en lo que ocurre a este incendio. incendio forestal que se registra en la región del Maule y, para ser más exactos, en la comuna de Bichuquén. A esta hora Santiago presenta una temperatura de 19,2 grados con cielo nublado y una humedad que alcanza al 47%. Para hoy Santiago presentará extremas de 12 grados la mínima y 32 grados la máxima con cielo despejado durante todo el día. Vamos a revisar cómo está a esta hora el tiempo en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. 16 grados marcan los termómetros en estos instantes en Valparaíso y Viña del Mar, y para hoy habrá cielo con nubosidad parcial variando despejado en la mañana, y en la tarde cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 13 y 23 grados centígrados para Valparaíso y Viña del Mar. Concepción, en tanto, a esta hora les contamos que para hoy habrá cielo con nubosidad parcial por la mañana y en la tarde cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Extremas de 12 grados la mínima y 21 grados la máxima. A esta hora el tiempo en el Gran Concepción marca los termómetros a esta hora con una temperatura de 14 grados, una humedad del 81% y el cielo se encuentra en estos instantes despejado. Con la revisión del tiempo que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, comenzamos con la revisión de las principales noticias que han acontecido en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
...12:00 p.m.
Comenzamos esta entrega informativa contándoles que la Policía de Investigaciones logró desbaratar una organización criminal dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Entre los detenidos hay sujetos que registran condenas y antecedentes por homicidio. Los detalles en el informe de Jorge Villegas.
La Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, junto a la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana, ubicó y desbarató una banda criminal dedicada al asalto y robo de camiones en la capital. Seis personas las detenidas en este operativo, de las cuales dos mantenían prófugos de la justicia. Uno de ellos se fugó del penal Colina 1 en 2019 en medio de una condena por homicidio. Fue la autopista Vespucio Norte en dirección al sur, donde efectivos policiales detectaron un camión circulando con una caravana de vehículos atrás, interceptando el camión e intimidando al conductor con armas de fuego. Tras esto y el actual de los detectives, estos seis delincuentes fueron detenidos. Más detalles los entregó el comisario Sebastián Ríos, de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones.
Los oficiales policiales se percataron de la presencia de tres vehículos de alta gama que seguían a corta distancia a un camión de retail, quien en el empalme de la caletera Américo Vespucio con General Velázquez abordan a un conductor del camión, intimidándolo con armas de fuego y elementos contundentes, por lo cual los colegas en flagrancia actuaron en su detención.
Se trata de seis hombres chilenos de entre 22 y 43 años, los cuales ya fueron puestos a disposición de la justicia.
12:00 p.m.
Un sujeto desconocido que portaba una escopeta habría sido el responsable de asesinar a un hombre de 25 años. Este hecho ocurrió en la comuna de Laja. Conocemos más antecedentes de esta historia con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Luego de un amplio operativo de investigación por parte de las brigadas asignadas al caso del homicidio del hombre de 25 años en la comuna de Laja, se logró determinar que por motivos aún desconocidos, la víctima se habría encontrado con un sujeto desconocido en calle Chacabuco. Una vez en este lugar, el individuo que portaba una escopeta, luego de un breve altercado, disparó en contra del hombre, impactando directamente en su cabeza y quitándole la vida instantáneamente, para luego darse la fuga y dejar el cuerpo en la calle, donde fue reportado por los vecinos del sector más tarde. La comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmó esta versión de los hechos.
El trabajo de campo permitió determinar que en circunstancias que la víctima se encontraba en calle Chacabuco de la comuna de Laja, es interceptado por un sujeto desconocido, quien, premunido de una escopeta, luego de un altercado, termina disparándole a la víctima, quien fallece en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.
Recordemos que este hombre de 25 años tenía un prontuario policial y estaba bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total bajo el delito de amenaza simple. Por tanto, las brigadas aún están investigando la dinámica de los hechos y si existía un vínculo entre la víctima y el sujeto desconocido. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
12:00 p.m.
Todas las noticias, radiograma.
Un incendio destruyó un jardín infantil y una sala cuna en pleno centro de la ciudad de Osorno. No se descarta la intervención de terceros. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad, los detalles en el informe de Pedro Abarzúa.
un incendio que dejó la pérdida total de la infraestructura ubicada en pleno centro de la ciudad de Osorno, aledaño al conocido Liceo Carmela Carvajal de Prat, un jardín infantil y sala cuna bastante conocido. El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Osorno, Javier Rupertus, explicó detalles de la labor en el lugar, confirmando que el origen del siniestro es materia de investigación, sobre todo porque no se descarta la intervención de terceras personas.
Fuimos alertados por el personal de carabineros. Teníamos fuego involucrado en gran parte del establecimiento. Las causas son materia de investigación y no se descarta la posible intervención de terceros.
Se espera ahora que el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos clarifique el origen del incendio. En tanto, testigos aseguran haber sentido una explosión previa al inicio del fuego y lo que podría haber derivado en el daño a ventanales de infraestructuras colindantes. Finalmente, se dispuso que la OCAR realice los análisis de este incendio que dejó la pérdida total de un jardín infantil y sala cuna en la ciudad de Osorno. Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos.
El incendio de tipo complejo que afectó a los sectores de Concón y Limache, llamado ACE, ocasionó el despliegue de distintos recursos públicos de la región de Valparaíso. Los municipios de la región y las delegaciones presidenciales brindaron apoyo a los brigadistas y bomberos mientras combatían las llamas. Más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Bianca Casicha.
El balance preliminar del incendio complejo llamado ACE dejó 4 alertas SAI que fueron emitidas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y al menos 240 hectáreas de vegetación quedaron afectadas, producto de la simultaneidad de emergencias que durante la jornada alcanzaron un total de 11 incendios forestales activos. SENAPRED declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso, mientras se estableció alerta roja para las comunas de Limache y Concón. Durante la noche, brigadas nocturnas de la CONAF continuaron con las labores de combate para evitar la propagación del fuego hacia sectores poblados. En esta línea, las delegaciones presidenciales entregaron una actualización del trabajo desarrollado durante la noche. El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, señalaron que se mantuvo un amplio operativo en terreno.
Ahora, durante las horas iniciales de la mañana, ya se han incorporado.
Este día tenemos mejores condiciones, esperamos el día de hoy llegar al control.
SENAPRED reiteró el llamado de la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, acatar las alertas SAI y seguir las instrucciones de evacuación, mientras continúan las labores de combate y monitoreo del incendio forestal en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 19 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Cuatro personas murieron en un accidente de tránsito, esto es en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos, dejando también a 6 lesionados, de los cuales 2 se mantienen en estado grave. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Una grave colisión entre 2 vehículos ocurrió la madrugada de este sábado, movilizando a distintas unidades de emergencia hasta el sector Puente Negro en la localidad de Mewin. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, debido al impacto murieron 4 personas, tratándose de una mujer de 30 años y 3 hombres de 18, 20 y 21 años. El accidente también dejó a 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a los hospitales de Mariquina y Valdivia, de los cuales 2 se encuentran en estado grave. Así lo confirmó el capitán de la subcomisaría de Mariquina, Gonzalo Salgado.
Podemos establecer que uno de los vehículos pasa una parte de este móvil a la calzada contraria y ahí es donde se genera esta colisión entre ambos vehículos. Y un tercer vehículo pasa por la ruta causando también el impacto a estos cuerpos que estaban en la ruta.
Se ordenaron pericias al laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones y también se solicitó la concurrencia del servicio médico legal para realizar la correspondiente autopsia en este fatal accidente que dejó a 4 víctimas fatales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, y la información relacionada a este incendio forestal en este caso, que se registra en la localidad de Bichuquén, esto es en la región del Maule, y que hasta este momento sigue en combate en este en este instante. Lo podemos revisar en este preciso momento a través de nuestro sitio web, que es biobiochile.cl, y lo estamos revisando en pantalla. Parte de la labor también de combate aéreo que se ha registrado en tempranas horas de la jornada que acaba de ocurrir, de día sábado, ayer 14 de febrero, y en donde ha consumido más de 200 hectáreas, sobre todo en este incendio forestal llamado Alto Yico. La información ya está disponible en biobiochile.cl, y en donde destaca que el SENAPRED declaró esta alerta roja por estas hectáreas que ya han sido consumidas, en total de más de 200 hectáreas, desplegando personal y equipos para poder contenerlo. Se activó la alerta SAE para evacuar, por ejemplo, la quebrada Culen Mapu. Pasadas las 23 horas se dio un nuevo reporte sobre la situación, mientras que fotografías enviadas por auditores a BioBio la radio permitieron ver precisamente el avance de las llamas, y según el último informe son ya 3 las viviendas afectadas en el sector de quebrada Culen Mapu, además de un brigadista de CONAF lesionado, quien fue derivado a Talca para su atención. A esta hora en el siniestro trabajan 10 cuerpos de bomberos, 6 brigadas, un técnico de CONAF, además de 2 skidder, 2 camiones cisternas y un camión aljibe. A ellos se suman 7 unidades del cuerpo de bomberos de Talca que ya se dirigen hacia el lugar. Recordemos que hace algunos minutos estuvo en comunicación con la radio el jefe comunal, o el jefe regional de incendios de CONAF, quien detalló que el siniestro comenzó a eso de las 12 horas de este sábado, siendo la principal complicación la presencia de combustibles, las plantaciones de pino y el fuerte viento, pero que al momento se puede entregar tranquilidad a la población. Y pronto, dice, y según lo aseguró a través de los micrófonos de la radio, esperan que la situación esté completamente controlada. Imágenes que estamos viendo a esta hora, enviadas por auditores de la radio, y que muestran cuál es más que la catástrofe, la magnitud, la dimensión de este incendio forestal que se registra en la localidad de Vichuquén. Y ustedes lo están observando a través de las pantallas de BioBio TV, con imágenes que llegan a través de nuestro portal web biobiochile.cl. Estaremos ampliando esta información durante el trasnoche en cuanto tengamos mayor actualización respecto al combate de este incendio forestal en Vichuquén.
12 de la noche, 23 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vamos a otras noticias, porque parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría interna de la estatal que evidenció graves inconsistencias y ocultamientos en el marco de la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Los detalles con Javier Pardo.
Bajo la lupa se mantiene Codelco luego de que revelara los resultados de una auditoría interna que detectó inconsistencias y ocultamientos a raíz de un estallido de roca ocurrido en la mina El Teniente el 24 de julio de 2023. En el contexto de la investigación por el accidente registrado el pasado 31 de julio, que cobró la vida de 6 trabajadores. Tras conocerse estos antecedentes, la empresa informó ante la Comisión del Mercado Financiero la remoción de 3 directivos, Claudio Zugarret, Rodrigo Andrades Contreras y Mauricio Barraza. La situación también puso el foco en el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuya renuncia ha sido solicitada por parlamentarios de la Comisión de Minería. El diputado independiente PPD, Cristian Tapia, señaló que cuando encabezó la Comisión Investigadora de Codelco, se formularon recomendaciones para evitar accidentes fatales, acusando que Pacheco no acogió esas advertencias y sostuvo que debió renunciar hace más de 2 años. Postura sostenida también por la senadora de la UDI, Luz Ebensperger.
Máximo Pacheco debe y debió, hace por lo menos 2 años atrás, haber dado un paso al costado.
Respecto a Máximo Pacheco, a mí me parece que él también debiera asumir las responsabilidades del caso.
En paralelo, Senagio Mina anunció que oficiará a Codelco para solicitar la entrega inmediata de toda la documentación técnica y administrativa revisada en la sesión extraordinaria del directorio, incluyendo un informe de consultoría internacional y los resultados de la auditoría.
12 de la noche, 25 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Este miércoles, José Antonio Kast volverá a retomar sus funciones en la oficina del presidente electo OPE, luego de unos días de descanso en Puerto Varas. El futuro mandatario deberá zanjar los últimos nombramientos de las autoridades que lo acompañarán el próximo 11 de marzo y los cuestionamientos que surgieron por la designación de Andrés Joanet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Más información con Paula Gómez.
Con el cambio de mando a la vista, el presidente electo José Antonio Kast pasa sus días en Puerto Varas. Sin embargo, este miércoles Kast retomará sus funciones en la oficina del presidente electo, donde deberá zanjar los nombramientos pendientes de algunas autoridades. En paralelo, el mandatario entrante deberá abordar el flanco político que se abrió por el nombramiento del presidente de Amarillos, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde las presiones políticas han puesto en duda su continuidad en el futuro gobierno. Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso señaló que será el presidente electo quien tomará esa determinación. Asimismo, el exministro y exmilitante de Amarillos, Jorge Burgos, sostuvo que las críticas de parlamentarios como Johannes Kaiser serían responsables de una posible rectificación en el nombramiento.
Si algún miembro del gabinete tiene algún problema y él coincidiera que estos son suficientes como para que no integre el gabinete, él debe sacarlo.
De rectificar el nombramiento es porque no se resistió la presión de los diputados de bancadas de oposición, como en el caso del señor Kaiser.
Con todo, el presidente electo también tiene pendientes los nombramientos de los embajadores de Chile en el exterior, los secretarios regionales ministeriales y los delegados provinciales.
12 de la noche, 27 minutos.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó luego del último consejo de gabinete del gobierno que bajo ninguna circunstancia avanzará en la agenda legislativa y unir al sector de cara a su ordenamiento como oposición, o mejor dicho, que bajo ninguna circunstancia avanzar en la agenda legislativa y unir al sector de cara a su ordenamiento como oposición son objetivos contradictorios. Esto luego de que el presidente Gabriel Boric abogara por la unidad de la izquierda para avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y el FES. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
El presidente Gabriel Boric realizó esta semana su último consejo de gabinete junto a sus ministros de Estado, instancia que estuvo marcada por la urgencia de avanzar en proyectos como Sala Cuna Universal y FES, restando solo una semana de trabajo legislativo antes del cambio de mando. En la reunión, el mandatario insistió en la unidad de la izquierda, sobre todo pensando en la necesidad de avanzar en estas iniciativas y el legado del gobierno, cuestión que abrió la pregunta sobre si realmente al Ejecutivo le interesa conciliar al sector o solo avanzar en su agenda. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, puso paños fríos a las críticas y explicó que bajo ninguna circunstancia ambos objetivos son contradictorios.
Por lo tanto, nosotros esperamos que aunque sean pocos días legislativos los que nos quedan, que se pueda sacar adelante. Eso no es en ningún caso contradictorio con las diversas tareas que cumple el gobierno en distintos ámbitos.
Sobre la unidad del sector, el senador del PPD, Pedro Araya, conversó con el Mercurio y entregó su visión sobre la administración Boric, la que dijo ha tenido avances importantes, pero también ha estado al debe en muchas otras áreas, razón por la cual, para él, este gobierno ha sobrevivido a duras penas con una nota final 4.
12 de la noche, 29 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La justicia argentina confirmó la revocación del estatus de refugiado político de Galvarino Pablaza, recordemos, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta decisión reabre la posibilidad de su extradición a Chile, donde enfrenta cargos como el de autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards en 1991. Los detalles con José Venegas.
La justicia argentina ha dado un paso determinante en el caso de Galvarino Pablaza Guerra, al confirmar en segunda instancia la revocación de su estatus de refugiado político. Esta resolución judicial elimina el blindaje legal que, durante años, impidió que el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fuera entregado a las autoridades chilenas para enfrentar sus responsabilidades penales. Tras conocerse el fallo, se ha notificado oficialmente a la Cancillería chilena y a la Policía de Investigaciones sobre la nueva situación judicial del imputado. Este hito permite reactivar formalmente el proceso de extradición, el cual se encontraba paralizado desde que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le concedió el asilo político hace más de una década, generando un prolongado estancamiento diplomático. En conversación con la radio, el abogado de la familia de Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que están esperando la extradición del exfrentista a nuestro país para que sea la justicia chilena la que determine la sanción correspondiente.
Esto es una buena noticia para la causa. Esperamos que ya, habiendo sido resuelta esta parte, estemos más cerca de que Galvarino Pablaza sea extraditado y juzgado por el crimen del señor Jaime Guzmán.
Cabe señalar que el futuro mandatario José Antonio Kast, en su última visita a Argentina, expresó que espera que el exfrentista enfrente finalmente a la justicia en Chile.
12 de la noche, 31 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Nos informaban auditores a través del WhatsApp de la radio, el más 569-9207-888, de un accidente de tránsito en el kilómetro 50 de la ruta 5 Norte en Tiltil, donde habrían al menos una docena de personas que habrían presentado diversas lesiones producto de un accidente de tránsito. Se trata del volcamiento de un vehículo en el kilómetro 50. Pues bien, Carabineros nos informa a esta hora que se trata de un accidente de tránsito con un furgón donde iban estas personas. Solamente lesiones leves, nadie con riesgo vital afortunadamente, y el procedimiento acaba de ser finalizado. Son 9 personas que resultaron con diversas lesiones, pero leves, solamente golpes producto de un volcamiento que se registró en el kilómetro 50 de la ruta 5 Norte en la comuna de Tiltil. Agradecemos a nuestros auditores por alertarnos de esta situación a través del más 569-9207-888.
12 de la noche, 32 minutos.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Mientras, en la Araucanía hay opiniones divididas respecto de mantener la designación como futuro subsecretario de Seguridad al actual diputado Andrés Joanet. Desde su equipo de comunicaciones indicaron que se referirá a su situación en los próximos días. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
El diputado y presidente de Amarillos por Chile fue designado por el presidente electo como futuro subsecretario. Y después que se oficializó su nombre, volvieron a la discusión y escrutinio público sus relaciones a través de sociedades con personas chinas y chilenas investigadas por la justicia. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que la situación del diputado Joanet le abrió un flanco al próximo gobierno de José Antonio Kast. Y si bien reconoció que el futuro subsecretario no está involucrado en delitos, sí mantuvo relación con personas investigadas, por ejemplo, a través de casinos ilegales de tragamonedas.
Entonces, yo creo que es un flanco que el presidente electo no se debió abrir, digamos, y que hay que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer con estas mafias.
El diputado Andrés Joanet y futuro subsecretario de Seguridad Pública ha estado inubicable, pero desde su equipo de comunicaciones señalaron que se referirá a su situación en los próximos días. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Doce de la noche, 34 minutos.
Y esta es una información que se la habíamos adelantado en nuestros titulares. En Punta de Parra se reunió el alcalde de Tomé, Ítalo Bravo, con el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para abordar el tema de la reconstrucción y el mejoramiento de las obras viales en el sector. Nos informa Carlos Morales desde Radio Bio Bio en Concepción.
La reconstrucción y mejoramiento de la ruta 150 fueron los temas principalmente tratados por el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, con el futuro ministro del gobierno de José Antonio Kast en la cartera del MOP, Martín Arrau. Según detalló el edil tomecino la mañana del sábado, el trabajo del ministerio se enfocará en mejorar la ruta 150 y en especial la faja de seguridad de la vía.
Le hemos manifestado lo que vivimos justamente con la ruta 150, que prácticamente Tomé se vio aislado con este tremendo incendio. También le hicimos mención que efectivamente la faja de seguridad en ambas extremos de la vía poder hacer intervenciones. Sin duda que para el ministro, futuro ministro de Interés, evaluó esta posibilidad, porque sabemos que hoy día la ruta 150 está rodeado de bosque.
Durante este sábado se emanó un nuevo bando, el número 24, que dice relación con la modificación del toque de queda. La restricción de movilidad en Punta de Parra, a contar del domingo 15 de febrero, será entre las 0 horas y las 5 de la mañana hasta una nueva disposición.
12 de la noche, 35 minutos.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión que permitirá construir la doble vía de Chiloé, un proyecto de 126 kilómetros con una inversión estimada de $600 millones. Las obras iniciarían en 2028 y su puesta en servicio está prevista para el año 2033. Desde Radio Bio Bio en Chiloé amplía la información Hans Barros.
Con la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, el Ministerio de Obras Públicas concretó la adjudicación de la concesión de la Ruta 5 tramo Chacao-Chonchi al Grupo Costanera S.P.A., dando inicio formal a uno de los proyectos viales más relevantes para Chiloé. La iniciativa considera una inversión cercana a los $600 millones y abarcará 126 kilómetros de la principal vía estructurante del archipiélago. Las obras de construcción están programadas para comenzar en 2028, una vez finalizados los estudios de ingeniería y la evaluación ambiental correspondiente, con un plazo estimado de ejecución de 5 años y puesta en servicio el 2033. Este tramo se extiende desde el acceso sur del futuro puente Chacao hasta el acceso norte a Chonchi y se articula con el estudio del tramo Chonchi-Aquellón, adjudicado en junio de 2025, avanzando así hacia una red vial integrada para toda la isla. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 37 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza sus opciones militares si la diplomacia no logra resolver las disputas con Irán sobre sus programas nuclear y de misiles balísticos. Mientras tanto, el Pentágono está aprovechando el tiempo para terminar de construir la armada que el presidente dijo que se dirigía hacia ese país. Hasta ahora, esa armada incluye 8 destructores de misiles teledirigidos que pueden derribar misiles balísticos iraníes, sistemas terrestres de defensa contra misiles balísticos y submarinos que pueden lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en Irán. En las últimas 3 semanas, mientras diplomáticos y dirigentes de Israel, los países árabes, Irán y Estados Unidos han iniciado conversaciones, el Pentágono se ha estado preparando para la guerra. Las plataformas que está instalando no solo tienen capacidad ofensiva, dijeron oficiales militares, sino también defensiva, porque es probable que Irán devuelva el ataque. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en Múnich con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra. Zelensky también informó a Rubio de la situación en el frente y de los efectos de los últimos ataques rusos contra el sistema energético. Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia, dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales. También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales, añadió Zelensky en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra. Y Cuba anunció que pospuso el Festival de La Habana sin fecha para una próxima edición en medio del asedio petrolero de Estados Unidos que ha agravado la difícil situación energética en los últimos días. La compañía Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium, informó en su página web la decisión de postergar la edición de este año prevista del 24 al 27 de febrero y detalló que anunciará una nueva fecha oportunamente. El evento se dedica cada año a los puros premium más famosos del mundo y aporta millones de dólares a través de una subasta en la que participan algunos consumidores del reconocido como mejor tabaco del mundo.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Informa. información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 40 minutos.
Deportes Limache volvió a sorprender derrotando por 2-1 a O'Higgins en Quillota y alcanzó transitoriamente el liderazgo de la primera división. Coquimbo Unido se quedó con el clásico superando a Deportes La Serena, mientras que Universidad Católica perdió su invicto cayendo por 3-2 frente a Cobresal. La tercera jornada del Campeonato Nacional se completará hoy con 3 partidos, el clásico penquista entre Universidad y Deportes Concepción, Ñublense frente al Audax Italiano en Chillán, mientras que Colo Colo recibe desde las 20:30 horas a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Todo el deporte con Diego Osorio.
Universidad Católica cayó por 3-2 frente a Cobresal en El Salvador y desaprovechó una buena ocasión de colocarse puntero del campeonato. 2 golazos de Agustín Nadruz y Brian Carballo en el primer tiempo y Estefan Pino en el segundo para el cuadro minero dejó el partido puesta arriba para la Católica, que descontó en 2 ocasiones a través de su goleador Fernando Sampedri. El entrenador de la franja, Daniel Garnero, hizo análisis tras perder el invicto en la región de Atacama.
Y tuvimos mucha imprecisión en la terminación. Ahí tuvo la diferencia. Ellos con mucha precisión se pusieron 2 goles arriba. Después descontamos, nos vienen a hacer ese gol y de ahí después tuvimos muchas situaciones que podían haber sido mejores y no las pudimos terminar. Recién a lo último no nos dio la posibilidad de poder ir a buscar revertir el resultado.
Deportes Limache es el líder transitorio del campeonato tras superar por 2-1 Higgins en Quillota con tanto de Jan Meneses y Daniel Castro. Además, Coquimbo Unido se quedó con un clásico caliente tras vencer por la cuenta mínima Deportes La Serena en La Portada. El primero que logra Hernán Caputo como técnico pirata.
Creo que ganamos bien el partido, cosas que suceden dentro del campo son las que son tangibles, que es el resultado, y eso creo que es lo más importante. Pero por supuesto que nada, hay que seguir trabajando. Nos viene el fin de semana un partido bravísimo con Universidad Católica, disfrutarlo esto.
La tercera fecha del campeonato de primera división se completará este domingo con el clásico penquista entre la U de Conce y Deportes Concepción, desde las 12 horas en Ernesto Roa, a las 18 Ñublense Audax Italiano en Chillán, mientras que a las 20:30 horas Colo Colo recibe Unión La Calera en el Monumental, que busca dar la sorpresa y quedarse como único puntero. El entrenador Albo Fernando Ortiz y de tiempo para encontrar la mejor versión de su equipo.
Estamos en un inicio de campeonato y de la cantidad de jugadores que se fueron, las incorporaciones que llegaron, y de a poquito vamos encontrando ese equipo base. Y obviamente de los errores que cometemos, hacerme cargo de la situación, por eso soy el entrenador.
El Sevilla, con Gabriel Suazo de titular completando todo el partido y Alexis Sánchez en la banca, jugó gran parte del partido con el Alavés con un jugador menos por la expulsión del futbolista Juanlu a los 17 minutos del primer tiempo y apenas rescató un empate a 1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. El entrenador sevillista Matías Almeida, que también fue expulsado, valoró la igualdad pese a que aún lo mantiene complicado peleando por no descender en la Liga Española.
Creo que sumamos un punto, lo veo desde un lugar más positivo que negativo. Es muy difícil ganar con 10 jugadores, pero estamos en esta lucha de seguir sumando.
Real Madrid goleó por 4-1 a Real Sociedad, momentáneamente supera al Barcelona en el liderato de la Liga, mientras que esta tarde desde las 17 y con transmisión de Bio Bio Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini visita al Mallorca sin los delanteros Chimi Ávila ni Cucho Hernández, que no se recuperaron de sus lesiones.
Ninguno de ellos se incorpora para esta semana, están avanzando en su etapa de recuperación.
Mala noticia para Bruno Bartichotto en Argentina, ayer retornaba de su lesión y se resintió antes de los 17 minutos de partido y tuvo que abandonar el campo de juego. Su equipo Talleres superó a Gimnasia Grima Mendoza. En el plano polideportivo, desde las 15 horas se desarrollará la 22ª edición del Red Bull Paraíso Cerro Abajo, en una carrera de descenso a las calles de la ciudad Puerto, con los mejores exponentes del downhill urbano, donde se esperan a miles de espectadores con entrada gratuita a los sectores permitidos. Además, por la quali para ingresar al cuadro principal del torneo de tenis ATP 500 de Río de Janeiro, Tomás Barrios Vera superó al local brasileño Pedro Bonardín Díaz en 2 sets, mientras que Nicolás Jarry no corrió con la misma suerte y cayó en 3 sets frente al portugués Jaime Faría.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Senapred declaró alerta roja en la comuna de Bichuquén, en la región del Maule, ante el avance del incendio forestal que se desarrolla próximo a sectores habitados. El siniestro denominado Alto Yico ha devastado una superficie aproximada de 76 hectáreas de vegetación. Incendio forestal en Melipilla destruyó dos viviendas y arrasó 30 hectáreas. Las autoridades cancelaron la alerta roja tras control del siniestro. La Jefatura de Defensa Nacional para la zona de catástrofe por incendios forestales modificó el horario de toque de queda para Punta de Parra a partir de este 15 de febrero. La medida regirá desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. La PDI desbarató una banda delictual dedicada al asalto y robo de camiones de alto tonelaje. Uno de sus integrantes se mantenía prófugo por homicidio desde el año 2019. 4 personas murieron y 6 quedaron lesionadas debido a un accidente de tránsito en la comuna de Mariquina, en la región de Los Lagos. Parlamentarios de la Comisión de Minería solicitaron la renuncia del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, tras la auditoría que evidenció graves inconsistencias en la investigación por la tragedia en la mina El Teniente. Por tercer año consecutivo, el gobierno incumplió la meta fiscal, elevando el déficit de 2025 de un 2,8 a un 3,6%. La próxima semana, José Antonio Kast deberá zanjar el nombramiento del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas, mientras que las críticas transversales hacia la designación de Andrés Joanet siguen poniendo en duda su continuidad en el cargo. Y la justicia argentina confirmó la revocación del asilo político de Galvarino Apablaza, acusado de asesinar a Jaime Guzmán.
Faltan 13 minutos para la 1 de la mañana.
Concluye de esta manera esta presente entrega de noticias de Radiograma. Permanezcan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio. Y más noticias en biobiochile.cl las 24 horas del día y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Biobío, la radio. Tu voz es importante.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio por BioBio, la radio, y también por BioBio TV, en nuestras 43 estaciones y también a través de las pantallas de BioBio TV. Les saluda Nicolás Estañano, estaremos con ustedes de aquí hasta las 8 de la mañana, porque recordemos que el trasnoche cada domingo está junto a usted entre las 0:30, un poquito pasada las 0:30, hasta las 8 de la mañana. Así que a partir de este momento, señoras y señores, estamos ahí atentos a sus mensajes, atentos a sus llamados a través del más 569-9207888, más 569-9207888, ese es nuestro WhatsApp. No es para llamar, hay gente que no llama en el WhatsApp, no, el WhatsApp es para mensajería de texto, es para mensajería de voz, es para también para enviar fotos, para enviar imágenes, así que vamos a estar atentos sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Bichuquén, con este incendio forestal que está amenazando la, digamos, la zona del sector del lago Bichuquén, y que ha mantenido en estos momentos por parte de Senapred alerta roja Vamos a recapitular, según lo que ha actualizado en las últimas horas el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, son 200 hectáreas que están en estos momentos afectadas por las llamas. El incendio se mantiene en combate y se desarrolla cercano a sectores habitados. Es lo que ha informado a esta hora la Corporación Nacional Forestal, CONAF y SENAPRED. Y además, recordemos que en conversación con la radio, el jefe regional de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, ha afirmado de que dentro de poco se estaría controlando este siniestro. Nos referimos a Marcelo Rodríguez, quien además detalló que el siniestro comenzó a eso de las 12 horas de este sábado. Y en donde, lo que ha afirmado y lo que ha asegurado en ese sentido, de que la principal preocupación o la complicación que han tenido los brigadistas y los bomberos y personal de emergencia en general ha sido la presencia de combustibles, las plantaciones de pino y el fuerte viento que se han transformado prácticamente en fuerte elemento de combustión para poder, para complicar de alguna u otra manera el hecho de poder controlar las labores de este incendio. Pero dijo que al momento, y él afirmó a la población en conversación con la radio, de que pronto esperamos tener todo controlado durante la madrugada. Palabras que afirmó el jefe regional de CONAF, en este caso, Marcelo Rodríguez, en conversación con la radio, asegurando de que podría haber de alguna u otra manera algún atisbo durante la madrugada de que se pueda controlar este siniestro. Pero quien tiene mayores detalles, que se encuentra en estos momentos en terreno, vamos a darle la bienvenida, vamos a esta hora a tomar contacto a esta hora de la madrugada aquí en el Trasnoche de la Radio con Daniel Hernández, periodista de BLN Radio de Curicó, quien nos entrega mayores antecedentes respecto a este incendio forestal en Bichuquén. Daniel, te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche de la Radio, un gusto.
Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarlos, buenas noches. Claro, vamos en trayecto, nos pilló esta emergencia en un festival acá en la zona de Licantén, cerca a unos 30 kilómetros, y ya nos vamos desplazando a la zona de este incendio, que está bastante complicado, que mantiene a las unidades trabajando de manera terrestre, infantería, personal de CONAF, y varias unidades de los cuerpos bomberos acá en la zona de la provincia de Curicó, que se mantienen aprestos desde las 18 horas aproximadamente, cuando además el SENAPRED activó esta alerta del SENAPRED, que llevó a varios celulares que estaban ahí georreferenciados en la zona de Iquico, en la zona de Bichuquén, incluso algunas zonas de la zona de Los Junquillos nos decían que también habían recibido esta alerta SAE. Bueno, van más de 100 hectáreas consumidas por el fuego. Durante esta jornada, además, las autoridades daban cuenta que una vivienda ha sido afectada, que además ha resultado un brigadista de la CONAF con algunas lesiones que ya está en un centro asistencial. Así que durante toda esta noche se van a mantener maquinarias, principalmente skidder, que van a estar trabajando realizando cortafuegos. Es una zona bastante boscosa, de difícil acceso en algunos puntos, incluso hemos recogido algunos videos que nos han enviado a la radio, dando cuenta principalmente de lo violento en algunos puntos que está este incendio. Así que vamos a estar muy atentos a la evaluación que van a realizar las autoridades. Se van a reunir muy temprano, a eso a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, para poder afinar cuál va a ser el trabajo estratégico que van a sostener con aeronaves, además, en la zona de este incendio.
Daniel, bueno, tú nos contabas de que el sector de Bichuquén, o por lo menos el acceso a Bichuquén, es un sector bastante boscoso, es muy complejo, me imagino, para las autoridades de emergencia, cuando hay esta emergencia en la región, ¿o no?
Claro, Bichuquén ya tiene experiencia de otros incendios. Por ejemplo, en el año 2017, recordarán ustedes, o se les viene un poco la memoria, estos cuatro brigadistas que fallecen lamentablemente en el sector de Las Cardillas un día domingo, cuando lamentablemente se desata, estos brigadistas pierden la vida. Y lamentablemente es una zona geográficamente muy complicada, porque Bichuquén está, por decirlo, en un bajo. Iquico además tiene varios senderos que están y que conectan con el lago Bichuquén. Además es una zona que está con mucha vegetación de pino adulto. Por lo tanto, eso ha dificultado también el trabajo de los organismos de emergencia y de las aeronaves que durante esta tarde, unidades helitransportadas además, llegaron a la zona para combatir, pero a eso de las 21 horas, 20:30, ya tuvieron que abandonar y replegarse a las unidades base para continuar durante la jornada de mañana. Durante la madrugada van a estar ya aproximándose a la zona para nuevamente trabajar en un lugar que es bastante complicado debido a la geografía que presenta la zona de Bichuquén y la zona de Iquico, particularmente donde se está generando este incendio forestal.
Bueno, recordar además, Daniel y auditores, de que, bueno, durante la jornada de este sábado que acaba de pasar cerca de las 6 de la tarde aproximadamente. Ya, bueno, a partir de las, por ahí, de las, sí, exactamente, desde las 6 de la tarde aproximadamente, Senapred ya había emitido esta alerta SAED para solicitar, en primer lugar, la evacuación del sector Quebrada Culemapu, justamente en la comuna de Bichuquén, en la región del Maule. Bueno, para la gente que se quiera ubicar geográficamente el sector de la Quebrada Culemapu, hablamos del sector que está muy habitado, poco habitado, medianamente habitado.
Es un sector que está aproximadamente a 5 kilómetros de la localidad de Yico, para que la gente se pueda hacer una referencia. Yico es una localidad que está ubicado en la comuna de Bichuquén. Por lo tanto, este incendio, cuando comienza, eso de las 18 horas aproximadamente, un poquito antes, y además a esa hora también llega esta alerta SAE de los teléfonos celulares, la proximidad de vivienda, obviamente, es a 5 kilómetros. Por lo tanto, las autoridades rápidamente decretan esta alerta roja debido a estas viviendas que están próximas a 1.500 metros, detalla el informe que ha entregado el Senapred. A 5 kilómetros de Yico aproximadamente se ha generado esta emergencia, este incendio forestal, para que la gente también pueda entender un poco dónde está ubicado esta emergencia que se desarrolla a esta hora de la madrugada.
Bueno, y también, y con información que también hemos complementado durante esta noche y madrugada, que la podemos observar a través de biobiochile.cl, y gracias a las imágenes que nos entregan nuestros auditores sobre la magnitud. Ustedes lo pueden ver en la pantalla de BioBio TV, la magnitud de este incendio que se puede ir arriba, obviamente, ya en el sector alto de Bichuquén, amenazando el sector poblado de este sector de la región del Maule. Pero además podemos revisar también el trabajo aéreo que ha realizado también CONAF respecto al combate de este incendio. Recordemos, en este caso, el accionar aéreo que se encuentra suspendido debido a la hora en que a esta hora se encuentra en combate, y se espera que se reanude ya apenas ya aparezca o amanezca en nuestro país para poder seguir con estas labores. Pero todo lo demás, por supuesto, vamos a estar ahí muy atentos a lo que digan las autoridades a primera hora de la madrugada, pero sí, lo cierto es que todavía se mantiene en combate a través de métodos de cortafuego, a través del combate terrestre. Así que, bueno, Daniel, queremos agradecerte este contacto, y bueno, estaremos ahí atentos. Tú nos comentas, mantenemos líneas abiertas sobre novedades que giren en torno a este incendio, y apenas te encuentres naturalmente ahí en terreno, nos cuentas un poco más de lo que está pasando en esa localidad.
Sí, por último, hacer un llamado a los automovilistas que están en la zona de Yico, Bichuquén, que utilizan la ruta J810, que es la ruta que conduce desde Licantén hacia la zona de Bichuquén, donde está la emergencia. Nos piden que también la utilicen de buena forma, sobre todo para el trayecto que están realizando los vehículos de emergencia, bomberos que vienen incluso de la provincia de Talca y también de la región del Libertador Bernardo Higgins, a apoyar a sus bomberos que están trabajando acá en la zona de Yico. Eso, vamos a estar muy atentos, y por supuesto vamos a estar ampliando cualquier situación a la radio.
Daniel Hernández, muchas gracias por este contacto. Mantenemos líneas abiertas, que esté muy bien.
Buenas noches.
Ahí estaba Daniel Hernández desde BLN Radio de Curicó, entregándonos esta información relacionada a este incendio forestal en la comuna de Bichuquén. Alerta roja entonces en Bichuquén por incendio forestal. Esto se ha mantenido durante buena parte de la jornada de ayer sábado, y que va a permanecer esta alerta roja hasta nuevo aviso. Recordemos, son 200, nos decía por acá Daniel, 100 hectáreas, pero son, bueno, según Senapred, un poco más relacionadas a estos a este incendio forestal que está afectando a la localidad de Bichuquén, entre Bichuquén y Yico, en la región del Maule, y lo que ha generado también la evacuación en el sector denominado